Puede que entre nuestros oyentes, entre los oyentes del Boulevard Magazine, haya condes, marquesas, marqueses, duquesas o que algún antepasado suyo fuera retratado por Goya, que le dedicara algún cuadro.
Pues si ese es el caso, podéis ir a ver a la familia porque en el Museo de Bellas Artes de Bilbao se pueden ver algunos de los cuadros que Goya pintó para la corte. Y queremos dar una vuelta ahora mismo por allí de la mano de nuestra unidad móvil y a bordo de ella está nuestra compañera Mayalen.
Hola, Mayalen.
Hombre, la unidad móvil físicamente no andará.
Ha sonado un poco a nave espacial.
Hemos bajado, sí. No nos han dejado entrar ya en las galerías con la furgoneta, que sería un poco ya más complicado.
Pero bueno, ¿qué aspecto tiene? ¿Da gusto recorrer Goya y la Corte Ilustrada?
Por supuesto, es una maravilla. Goya y la Corte Ilustrada, ya lo decías, así se llama esta exposición, y es la primera vez que se dedica una exposición al pintor aragonés aquí en Bilbao. Siempre es un placer volver al Museo de Bellas Artes, y más si es con Javier Novo, él es jefe de colecciones, según Javier.
Hola, Javier.
Bueno, si os parece que nos explique un poco él, por fin, Goya en Bilbao, supongo que habría mucha expectación, ¿con qué se puede encontrar aquí la gente, Javier?
Bueno, pues antes de nada decir que es una feliz oportunidad para poder disfrutar de Goya en Bilbao, aunque ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión, pero en un género, vamos a decir, menor, porque era la visión de Goya como grabador, ahora lo tenemos en sus plenas facultades, como gran pintor de corte. Lo que se va a encontrar el visitante es una exposición muy atractiva, no solo desde el punto de vista pictórico, sino también desde el punto de vista histórico, porque se recoge un periodo muy concreto en el que Goya formó una parte muy activa.
Nos encontramos con casi 100 cuadros, vamos haciendo un viaje, ¿verdad?, de su obra aquí, casi de su vida.
Efectivamente, porque al final, al principio el eje fundamental de la exposición es su relación con Martín Zapater, que sirve como hilo conductor para recoger ese periodo tan convulso, ¿no?, de la historia de España, como es el cambio de siglo entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Entonces vamos a encontrar diferentes áreas en las que el visitante va a poder disfrutar, no solo, como decía, de Goya como pintor o como pintor de corte, sino también como una visión de todo ese periodo tan convulso, ¿no? Desde visiones muy, muy anecdóticas o muy lúdicas que precederán a lo que es la guerra de las guerras napoleónicas.
Tanto Zapater como Goya, los dos cazadores, por eso vemos tantos cuadros relacionados con la caza, por ejemplo, juegos. Estamos Íñigo y Miriam en una de las salas y tenemos justo delante un cuadro enorme. Javier, ¿cuál es?
Es la gallina ciega. Entonces, con la llegada de los Borbones a la corona española se importa un poco el gusto por que ya se recogía en la pintura rococó, por las escenas lúdicas de alegría de vivir, que se decía divertimento, en el que, digamos, se muestran escenas amables con la participación tanto de hombres como de mujeres en juegos, en danzas, en bailes, ¿no?, que permite, digamos, generar una imagen real de lo que está ocurriendo en el país, pero también un poco ficticia de lo que realmente va a ocurrir, que es en el caso de Francia, se estaba cocinando lo que será la Revolución Francesa y mientras tanto se vendía esta imagen, digamos, risueña, ¿no?, de la
realidad. Qué bien lo pasamos,
realidad,
¿no? Qué bien lo pasamos aquí,
sí,
en el campo.
Un cuadro muy conocido, seguro que la gente, si lo ve, lo reconoce enseguida.
Yo quería preguntar precisamente, claro, estamos hablando de esa imagen idílica que se quería transmitir, claro, de los miembros de la corte. Por ejemplo, quienes aparecen en la gallina ciega, los hombres y mujeres que aparecen ahí bailando y jugando, ¿se sabe quiénes eran exactamente cada uno de ellos?
Al final son personajes anónimos en su gran mayoría, pero es verdad que Goya no da, como se suele decir, puntadas sin hilo, y se suelen interpretar o se pueden ver elementos que hacen que pensemos en determinados estratos sociales o en determinadas figuras o personas que pueden estar detrás de esos personajes, entre comillas, anónimos. En el caso de la gallina ciega, en realidad se ha querido ver una pequeña visión al riesgo que tiene dentro de esa ceguera, ¿no?, del juego, que si no se actúa con conocimiento puede acabar de una manera dramática, que es cayéndose, ¿no?, porque hay un pequeño no barranco, pero sí una pequeña zona rocosa en la que los participantes, digamos, se ven, entre comillas, amenazados.
O sea, que tenía una posible visión subversiva. No sé si vais en dirección a El Pelele.
Eso es,
vamos hacia allí. Me comentaba antes Javier que Goya fue, ahora quizás no nos llame tanto la atención, pero que fue uno de los primeros que dio su lugar a la mujer en sus cuadros.
Bueno, es una cosa llamativa. No sé si fue de los pioneros, pero lo que sí se reconoce en este periodo es la presencia o la reclamación pública, ¿no?, del espacio público por parte de la mujer, en esa visión lúdica, ¿no? No son imágenes trascendentes, pero sí es verdad que la mujer empieza a reclamar su espacio en estos primeros años del siglo XIX y que, bueno, felizmente va a ir a más, aunque sí es verdad que siempre desde un punto de vista pues anecdótico.
Tenemos algunos delante de la imagen, hay quien lo estará mirando en Google, el pelele de Goya, pero estaría bien que describieseis el cuadro, esas cuatro chicas manteando a el pelele, pero no sabemos muy bien, no sabemos muy bien si podéis explicar si realmente estamos ante un muñeco, si era un hombre, si era un juego, si era una despedida de soltera o lo que fuese en aquella época, la fiesta previa a matrimonio. ¿De qué estamos hablando?
Justo delante ahora, desde luego por la forma que tiene así medio torcido, parece un muñeco.
Es un muñeco, pero en el caso de Goya las simbologías son múltiples. De hecho, cada una de las mujeres que mantea el muñeco se representan con una actitud diferente, ¿no?, ante ese manteo. En el caso de Goya, insisto, las lecturas son múltiples y siempre suelen ser atinadas cuando estamos hablando de interpretaciones de lo social, de lo político. No son escenas frívolas al uso. Goya no se podía permitir, por su genialidad, hacer una imagen al más estilo rococó, ¿no?, que no trascienda más allá de lo que es la plena alegría. En este caso, Goya es una persona plenamente consciente de lo que está ocurriendo en las clases más bajas y, desde luego, no mira para otro lado.
Esto sería más o menos como una despedida de soltera de ahora, pero de la época.
Efectivamente, de la época. Bueno, divertirse divierten, desde luego.
Sí, como concepto lo dejan claro, ¿no? Mantear al pelele, que supongo que hace la figura del esposo en este caso, aunque...
Es lo que estábamos hablando, una imagen que ahora que podemos considerar cercana, cuatro mujeres manteando un pelele, tiene mucho, ¿no?, de reivindicación, ¿no?, de la presencia femenina y su vinculación con el aparato masculino, en este caso con un muñeco, pero insisto, la simbología puede ir un poco más allá.
Es que esto en su época quizá molestaría a alguien.
Depende de las lecturas que
eso
se le
hiciera. Gracias
desde
a Dios
luego,
no se entendió.
Eso, Goya siempre fue un personaje incómodo. Cuando hace los caprichos para en grabado, la Inquisición le advierte que los debería de retirar de la venta pública. Entonces, digamos que es una persona que trasciende la línea. Cuando hablamos de los genios de la pintura, no solamente es porque haya obras icónicas, sino porque en cualquier muestra, con cualquier obra que digamos menos conocidas, hay un pozo, hay una trascendencia, no solo pictórica, estilística, que el caso de la modernidad que encarna Goya está fuera de toda duda, pero sino también en lo que es la subversión, digamos, temática de las imágenes.
Bueno, y junto a ese cuadro del pelele tenemos el cuadro de la vendimia, prácticamente del mismo tamaño, o el otoño. Esto nos imaginamos un campo de La Rioja, por ejemplo, ¿verdad?
Efectivamente.
Está una señora
en
con
la vendimia. Y dos imágenes, ¿no? Una de absolutamente intrascendencia, con los majos y las majas
que se ve que no han doblado
frutos,
el riñón en
no han
absoluto.
Doblado el espinazo, que se suele decir. Y en el fondo, sí, en el fondo los trabajadores, incluso hay uno que parece que se hiergue y mira fijamente al espectador, que da a entender, no voy a decir esa amenaza latente, porque al final es ir más allá a veces lo que te permite Goya, pero Goya lo bueno que tiene es que el mensaje directo que él plantea es útil, pero el mensaje indirecto que se puede extraer de sus imágenes es tremendamente útil. En este caso, ver a un campesino en un momento en el que, por ejemplo, en Francia hay una gran sequía, que va a ser uno de los motivos por el que está ahí la Revolución Francesa, aquí levanta en las condiciones y ver cómo los majos y las majas disfrutan frívolamente, ¿no?, digamos, de todos esos frutos, pues permite desde una óptica moderna hacer muchas lecturas.
Bueno, aquí hay quien, entre los mensajes que nos están llegando, quien ha visto ya la exposición y nos bueno, manda una apreciación y te la queríamos plantear, Javier. Nos dicen que le pareció que algunos retratos tenían mucho más detalle que, por ejemplo, el pelele, que parecía que no estaban terminadas del todo o lo habían hecho, daba la sensación como con más prisa, que Goya lo pintó, pues digamos, con menos detalle.
Bueno, era un muñeco.
¿Cómo analizamos comentario?
Bueno, a ver, evidentemente estilísticamente hay muchos matices, ¿no? Y al final un retrato depende de la enjundia del retratador, requiere más detalle, pero en el caso del pelele, la vendimia o la gallina ciega, en el caso de la gallina ciega estamos ante cartones, lo que se llama cartones para tapices. Esto es, Goya hacía un cartón, lo trabajaba de una manera, pues como un cuadro, pero luego se llevaba a la Real Fábrica de Tapices, que a partir de ese modelo generaba un tapiz para decorar el Palacio Real del Pardo. Entonces, a la persona que se encarga de hacer el tapiz, la excesividad de detalles no le aporta absolutamente nada. La finalidad en sí mismo es poner el tapiz, no el cartón. Por lo cual suele ser, no digo esquemático, porque no estamos ante una obra esquemática, estamos hablando de una obra acabada, pero en comparación con un detalle donde muchas veces influye el entorchado, la espada, la chaqueta, estamos ante otro tipo de obra completamente opuesta. De hecho, la genialidad de Goya es que en pocos trazos permite acabar una obra maestra.
Pero bueno, que quizá no tenga tanto detalle lo que es el fondo, el paisaje, pero por ejemplo los vestidos, sí.
Los vestidos, el pelo, caras, todo eso está acabado. Es inconcebible que un artista como Goya deje las obras, digamos, en un estado intermedio.
Como Antonio López, ¿no? Que de repente dice hasta aquí, que me he hartado de esta zona de la Gran Vía, voy para otro lado.
Entonces los fondos sí son un poco más, digamos, en ese sentido un poco más. Bueno, pero también ahí se ve parte de su modernidad. No todos los artistas eran capaces de dejar, de hacer esa pequeña diferencia, ¿no? entre los fondos y las figuras a la hora de trabajar.
Y hacerlo también.
Y hacerlo también, está claro.
Oye, pues ha sido un placer, ¿eh? Si no me equivoco, hasta mayo podemos disfrutarla, ¿no, Javier?
Hasta mayo, y además en Semana Santa vamos a hacer un esfuerzo especial para abrir los martes, entonces que los visitantes puedan disfrutar. Insisto, me parece importante decir que es una exposición muy heterogénea desde el punto de vista artístico, histórico. No solo hay pintura, también hay abanicos, también tenemos pequeñas figuras. Hay cartas que demuestran la relación con Zapater, y luego hay un espacio final en el que hemos trabajado arduamente para la sede de Bilbao, con personajes ilustres vasco-navarros, bien por nacimiento, bien por descendencia, que operaron en Madrid y que fueron retratados por Goya. Yo creo que ese pequeño esfuerzo también es importante que ahora se pueda disfrutar.
Bueno, Javier, no, muchísimas gracias. Él es el jefe de colecciones del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y a poco que se deje la puerta abierta en Semana Santa, ahí se colará el Boulevard Magazine. Javier, un beso. Gracias, Mayalen.
Casco, agur.
Gero arte. Agur.